Carrilli, ¿cómo le va? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Buenos días, Lino, y lo escucho muy bajito.
Bueno, a ver, ahora vamos a ver si le mejoramos un poco la calidad. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Aquí en Neuquén, en mi provincia, haciendo, bueno, cumpliendo el aislamiento como corresponde, ¿no?
Ay, a ver, ahora tengo un problema yo con el retorno. A ver, ¿ahora me escucha?
Sí, yo lo escucho, pero le reitero que lo escucho bajo.
Ah, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver si le mejoramos un poco. Antes que nada, permítame hacerle una pregunta de tipo, que no es personal, porque la verdad es que se hizo pública. ¿Defienden algunos comunicadores la difusión que se hizo en algún momento de las escuchas que todos conocimos y que usted también, de charlas privadas que había tenido usted con la expresidenta? Y ahora dicen, no, si eventualmente pueda surgir algo que se haya espiado en mis casillas de correos, que por favor no tome estado público. ¿Hay medio, advierte usted que hay medio como una doble vara en ese sentido de algunos colegas?
No, no es doble vara, es hipocresía. Y además es esconder delitos, intento de esconder delitos. Y son la caricatura del periodismo, la verdad que ni vale la pena analizarlo porque han demostrado a lo largo de la historia lo que son, que le hace mucho daño a la profesión de los periodistas y que en realidad responden intereses económicos que no tienen nada que ver con el periodismo, con la difusión de ideas, la difusión de noticias o la información al público. La verdad que no me merece mucho más que decir que son personajes menores, caricaturesco del periodismo argentino.
Sí, lo que pasa es que lamentablemente, digamos, algún comportamiento de algún sector de la prensa divulgado como se divulga por todos lados con una maquinaria feroz transforma eso que puede ser la manifestación de un sector periférico del periodismo casi como si fuera un gran tema de debate nacional, ¿no? Tiene mucho poder de fuego, quiero decir.
Bueno, sí, siempre lo tuvieron. Ellos son solamente instrumentos, no creamos que ellos son los dueños son los grupos económicos, los que no quieren pagar el impuesto a la riqueza, los que fugan divisas al exterior, los que han estado permanentemente privilegiando sus intereses personales ante los de la sociedad y los que se han opuesto permanentemente a la destrucción de la iglesia, a la vigencia de los derechos humanos, a la ciencia y la tecnología argentina, a la educación pública, a la salud pública. En realidad ellos son meros instrumentos de eso, o meros personajes menores, ¿no? Pero de ella que tienen poder de fuego porque tienen, digamos, sus mandantes son muy poderosos, sin ninguna duda.
¿Qué pasó ayer, senador, que finalmente naufragó la sesión, o por lo menos la oposición decidió, iba a decir irse del recinto, pero apagaron la computadora, digamos, en el formato?
Bueno, en primer lugar nosotros sesionamos. Esto es lo que hay que decir, el Congreso sesionó. Nosotros tratamos muchos DNU muy importantes. Uno, el tema, la ratificación de algunos que tenían que ver con la pandemia y con la restricción a determinadas actividades. Otro que tiene que ver con la renegociación de la deuda, el apoyo a la renegociación de la deuda que está haciendo el gobierno. Otro decreto que tratamos es el decreto que fija el barril criollo de hidrocarburos, que para las provincias patagónicas y para toda la actividad petrolera era muy importante, donde se fija un precio sostén de $45, establecen compromisos por parte de las empresas mantener las fuentes de trabajo, mantener las inversiones y además no fugar divisas al exterior, de manera que la ratificación de estos DNU son importantes. En tercer lugar, derogamos DNU de la época de Macri, nefastos, que eran absolutamente inconstitucionales. Yo después me voy a referir a ellos si usted quiere. Y lo único que no pudimos tratar fue la ley de alquileres y la ley que establece la regulación de la educación a distancia, ¿no? En épocas de pandemia como la que tenemos ahora, por esta actitud caprichosa, infantil, que tuvo el radicalismo y el PRO de no dar dos tercios y después de retirarse de las computadoras a salirse del recinto. Uh-huh. A nosotros no nos tienen que dar explicaciones, le tienen que dar explicaciones a la gente de por qué ellos no van a debatir y no dieron los dos tercios, cuando estas leyes ya vienen con despacho casi unánime de diputados, ambas leyes, vienen con tratamiento de prácticamente hace varios meses atrás, no son leyes nuevas, y me parece que ellos tienen que dar respuesta, que obviamente no las tienen. Uh-huh. Y para mi punto de vista, desde la humildad, desde la relatividad de mi opinión, creo que tiene una actitud esquizofrénica, porque dicen queremos discutir y después se van del recinto. Y están, como dicen los chicos, como barriletes sin cola, ¿no? Sin saber, sin rumbo, sin saber a dónde van. Y le molestan los debates, le molestan que uno recuerde cómo gobernó Macri, lo que hizo. Le molestan que colegas de ellos, como Simón de Villa, como Vila, digan las cosas que están ocurriendo o cuenten las cosas que ocurrían durante su gobierno, y entonces lo que hacen es, bueno, intentando hacer como la avestruz, ¿no? Escondiendo la cabeza para no ver la realidad, pero la realidad igual se impone.
Hay claramente, digamos, una posición diferenciada en términos de la predisposición de algunos dirigentes de la oposición según ocupen cargos ejecutivos o se dediquen a hacer política.
No, no solamente eso, sino que también entre los que están, porque Sima de Villa es un dirigente radical muy importante, de mucha trayectoria, fue senador, dirigente muy importante del radicalismo. José Luis Vila también fue funcionario del gobierno de Macri, hay senadores. Nosotros en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia sacamos ahí una investigación por unanimidad, con el voto también. Por eso reitero, no son todos los dirigentes del radicalismo, ni es que los que están gobernando tienen una postura. Yo creo que tienen ellos un debate interno muy grande, muy fuerte, y que están sin conducción política, y reitero, ¿no? Sin saber a dónde van, y entonces algunos lo que intentan es, salirse para no quedar expuestos a sus contradicciones.
¿Y qué fue lo que quería discutir el Senado ayer y que finalmente ustedes lograron hacerlo después? Este decreto de necesidad y urgencia a partir del cual el expresidente había transferido las escuchas, el control o la custodia, no sé qué, de las escuchas a la Corte.
Bueno, en primer lugar, los decretos de necesidad y urgencia son eso, son decretos especiales, facultades que tiene el presidente con ciertos requisitos, que tiene que haber necesidad y tiene que haber urgencia, la firma de todos los ministros, publicarse, determinadas áreas, no se puede hacer sobre materia penal, no se puede hacer sobre temas impositivos, sobre temas electorales, para sancionarlo. No obstante eso, Macri dictó dos decretos claramente inconstitucionales, porque no había necesidad, no había urgencia, no fueron firmados por todos los ministros y incurrieron en temas que tienen que ver con el derecho penal, que fue básicamente transferir la oficina de escuchas telefónicas que estaba en la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? En realidad no la transfirieron a la Corte. La volvieron a poner en manos de los organismos de inteligencia, porque eso fue lo que hicieron.
Sí.
Crear este organismo que yo ayer mencioné, no lo dice Oscar Parrilli, lo dijo la diputada Carrió, le hizo una denuncia en el año 98,
sí,
un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados de Lorenzetti, diciendo que Lorenzetti, a través de la Oficina de Escuchas Telefónicas, estaba creando un organismo paralelo y un aparato paralelo de inteligencia. Entonces crearon a través de eso, cuando lo puso Irursun, fíjese, cometieron delitos también, ¿no? El decreto, el DNU, dice que se iba a declarar por un año, iban a hacer los cargos, y iba a ser por sorteo. Ahora, resulta que el diario Clarín, el diario Perfil, creo que el diario La Nación también, un día antes de que supuestamente se realizara el sorteo, salió que quien iba a estar a cargo de esa oficina fue Irursun. Qué casualidad después que fue Irursun. Y además nosotros pedimos una investigación en el expediente, y en el expediente no consta que haya existido ese sorteo, con lo cual hay evidentemente un delito que ha cometido falsedad ideológica de instrumento público por parte de Lorenzetti, que es lo que queremos que se investigue.
Pero los decretos se pueden judicializar, senador, o en realidad el camino ideal es discutirlo como pretendieron hacerlo ustedes ayer en el Senado.
No, lo mejor es los DNU, obviamente que el Senado sea quien resuelve y que los discute y los apruebe y los rechace, eso es lo que está previsto. Bueno, lo que nosotros resolvimos ayer finalmente fue rechazarlo eso. Fue rechazar esos decretos para que termine ese organismo, estar de manera, nosotros creemos, ilegal, en manos de la Corte y en manos de gente que lo está utilizando para fines, no de investigación, sino para fines de extorsión política, como está quedando a la vista hoy por todo lo que está ocurriendo.
Bueno, los medios dicen, y lo debe haber escuchado, y yo se lo pregunto, que en realidad esta determinación que tomaron ustedes Y en este caso, incluso en su caso particular, medio como que lo, casi como que lo señala de manera directa, porque fue uno de los perjudicados por las filtraciones, que lo que están haciendo es nada más que, lo ha visto así publicado en la tapa de los diarios, una revancha por las filtraciones que hubo de las charlas suyas privadas con Cristina.
No, mire, yo la verdad que no leí los diarios. Si se refiere a los diarios importantes, supuestamente hegemónicos, no los leo. Y no los he leído hoy tampoco. No,
buen día.
Me preocupa poco lo que dicen.
Sí.
No hay revancha absolutamente para nada. Acá lo que hay son ordenar las cosas y poner las cosas en su lugar y pedir que se investigue donde hubo comisión de delitos. Ahora, ¿eso está mal? ¿Eso es revancha?
Buen día, Jorge Peroni lo saluda. ¿Cómo le va? Nosotros no estamos para convalidar la música que ustedes tocan en la cubierta del Titanic, dijo el presidente de la bancada, Luis Nandenov, antes de conectarse. ¿Están tocando una música en la cubierta del Titanic?
No, yo creo que, mire, ellos saben lo que les pasa. Se está hundiendo el barco y ellos están preocupados por la música del Titanic. La verdad, yo creo, le digo, ¿no? Si se trata de dar imágenes, como dicen los chicos, están como barriletes sin cola, no saben a dónde van.
Lo
y les molesta cuando le aparece la verdad ante sus ojos.
Lo cambio de
territorio. Y no porque la contamos nosotros, porque la cuentan compañeros de ellos.
Lo cambio de territorio porque veníamos en una discusión durante el comienzo del programa respecto de las formas, esto de lo que tiene que ver con lo moderado y no moderado en la clase política. Algunos se enervan con el tono diferente en las conferencias de prensa de Kicillof en relación a lo que ve de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Usted tiene alguna apreciación para sumar a ese debate?
No, son formas y estilos personales. Y lo importante es que no mientan, que digan la verdad, que sean coherentes lo que dicen con lo que hacen y que trabajen en función de la necesidad de nuestra gente. Me parece que lo demás no tiene importancia. Esos análisis duran menos de un día. Al día siguiente ya desaparecen, no son lo más importante.
Bien.